A iniciar la última ya sesión de esta tarde con un tema que, en fin, no puede ser más novedoso y más importante y más actual, sobre todo. Novedoso no tanto, porque la verdad que el asilo existe desde los griegos, pero sin embargo es un tema, como todos ustedes saben, de candente actualidad. Y si siempre ha sido un tema problemático, pues ahora no solo es un tema problemático, sino también sumamente urgente buscar una solución. Entonces, tenemos para ilustrarnos de esta temática a dos profesoras de la UNED, de la Facultad de Derecho. La profesora que nos va a hablar ahora es Claribel de Castro, profesora contratada doctora de Derecho Internacional Público, que nos va a hablar de un tema amplio, por lo menos de varias cuestiones relacionadas, que son seguridad, inmigración irregular y asilo, un conflicto a resolver para la Unión Europea. Y después, a continuación, la profesora Almudena Rodríguez Moya, profesora titular de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de la UNED, ya se va a centrar en el asilo, pero en un asilo más concreto, el asilo por cuestiones religiosas, y fundamentalmente nos va a explicar cuál es la postura del Tribunal de Luxemburgo al respecto. Por lo tanto, le doy la palabra a la profesora Claribel de Castro le daré una señal cuando esté ya al borde del desacato.
Pues con la venia. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a la profesora Yolanda Gómez por seguir organizando este seminario año tras año y por seguir contando con los profesores de la UNED para participar en el mismo. También quería agradecer al Centro Asociado, que siempre nos siga recibiendo como lo ha estado haciendo todos estos años. Y por último, como no podía ser de otra manera, a los estudiantes, porque sin los estudiantes, o sea, nosotros, estos seminarios no tendrían el sentido que tienen. Voy a intentar ser breve, y digo intentar porque los docentes y académicos no siempre conseguimos el objetivo de la brevedad. En aras a esa brevedad, lo que voy a hacer es intentar dar una serie o una lista pequeña de algunos aspectos esenciales que están relacionados con el título de mi ponencia, que es la seguridad, la inmigración y el asilo. Y no me voy a centrar en la crisis de refugiados que estamos viviendo estos momentos más que tangencialmente y con un vídeo que creo que es interesante ver al final de mi exposición. En primer lugar, ¿por qué el título de la ponencia? Seguridad, inmigración irregular y asilo. Obviamente, la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, una vez que se crea ese espacio, nace la necesidad de la garantía de la seguridad interior de la Unión Europea, como una realidad distinta, aunque no separada de la seguridad de los Estados. Creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, y por tanto la desaparición de las fronteras interiores de los Estados, hace necesario a su vez el fortalecimiento del control de las fronteras exteriores, así como el establecimiento de principios y estándares comunes en cuanto al control de esas fronteras exteriores. Por otra parte, también la creación de este espacio común de ciudadanía constituye la necesidad de la elaboración de una política común de inmigración que incluya a su vez un sistema común de asilo. Entonces, como vemos, las consecuencias básicas del establecimiento, por lo que se refiere al título de la ponencia, del establecimiento de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, es el establecimiento de una política de seguridad interior que conlleva una política común de inmigración como consecuencia de la necesidad de control de las fronteras exteriores y, a su vez, dentro de esa política de inmigración, una parte esencial es el asilo. Frente a estas tres, digamos, líneas, podríamos hablar de dos niveles a través de los cuales la Unión Europea se enfrenta a esta realidad. Seguridad, inmigración y asilo. El primer nivel es el político, obviamente. Desde la Unión Europea, desde la perspectiva política, tiene que establecer cuáles son sus políticas en materia de seguridad, inmigración y asilo. Pero además también existe el ámbito jurídico y dentro de ese ámbito jurídico hablaríamos a su vez de dos perspectivas. El ámbito normativo, es decir, la producción de normas en el ámbito de la Unión Europea en estas materias, y por otra parte, la vía jurisprudencial o interpretativa por parte de los órganos judiciales europeos. Es decir, que es importante ver cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve estas cuestiones de seguridad, inmigración y asilo en aquellas situaciones en las que se le ha planteado. Y por último, aunque no lo incluyo ahí, había un tercer nivel, que es el de las acciones que comete la Unión Europea, es decir, que no sería ni político ni jurídico, sino a través de, por ejemplo, equipos conjuntos de investigación, operaciones conjuntas como las realizadas por Frontex, por ejemplo, en el caso de España, en la operación Minerva, Paso del Estrecho, o la operación Índalo, con los barcos de la Guardia Civil, con el fin de perseguir a las mafias que se dedican a la trata de seres humanos y, a su vez, tratar de impedir el acceso de inmigrantes irregulares a las costas españolas y, por tanto, europeas. Por lo que se refiere a la política de seguridad común, como les decía, a consecuencia de que se reconozca como objetivo de la Unión la libre circulación de personas por el Acta Única Europea en el año 86 y posteriormente se hayan ido eliminando las fronteras interiores de los Estados miembros a través de los sucesivos tratados de reforma, van creando la necesidad de la creación, perdón, van creando la necesidad de la elaboración de una política de seguridad común, interior. Porque como saben ustedes, tres pilares, pues en el tercer pilar sería el relativo a la política de seguridad interior. En esta línea, en el año 2010, como todos saben, se aprueba el programa de Estocolmo, en el que se establece cuál es la estrategia de seguridad interior de la Unión Europea o cuál iba a ser la estrategia de seguridad interior de la Unión Europea hasta el 2014. Si bien es cierto que la seguimos usando porque todavía no se ha elaborado una nueva estrategia de seguridad interior en el ámbito de la Unión. Y en ese programa de Estocolmo se establecía que el reto, a partir de ese momento, sería asegurar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la integridad de las personas para asegurar al mismo tiempo la seguridad en Europa. Es decir, respeto de derechos y libertades y seguridad. Solamente el conflicto entre seguridad y derechos humanos. Pero parece, por lo que establece el programa de Estocolmo, que la batalla la ganan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque continúa diciendo la estrategia que es de vital importancia que las medidas policiales, por una parte, y las medidas destinadas a salvaguardar los derechos individuales, el Estado de Derecho y las normas de protección internacionales, por otra, vayan unidas en la misma dirección y se refuercen mutuamente. Pero es importante el respeto de las normas internacionales en materia de protección de esos derechos. Con el fin de establecer cuáles son los retos, objetivos y acciones comunes que debe adoptar la Unión Europea y los Estados miembros a fin de garantizar esa seguridad interior, ese mismo año se adopta la comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, que se titulaba, como tienen ahí, la Estrategia Europea de Seguridad Interior en Acción, 5 pasos para una Europa más segura. En esa comunicación lo que hace la Comisión es establecer cuáles son las 5 amenazas más acuciantes para la Unión Europea y cuáles son las acciones que deben adoptarse en estos 4 años a fin de poder garantizar la seguridad contra esas amenazas. Una de esas amenazas es los flujos migratorios, y en este sentido uno de los objetivos de la política de seguridad interior es reforzar la seguridad a través de la gestión de fronteras. Y entre otras medidas, por ejemplo, se preveía la configuración de Eurosur, que como saben todos ustedes ya se ha creado solamente Eurosur y ya está. Pero, ¿cuál es la posición que en todo esto guardan los derechos humanos? Pues la estrategia de seguridad interior, tanto la estrategia de seguridad interior como la comunicación de la Comisión han sido analizadas por 3 informes por parte de la Comisión. Y en el informe final de la Comisión del año 2014, se establece que la piedra angular del sistema es el respeto de los derechos y libertades de las personas que se encuentran en el territorio de la Unión. Y en este punto me gustaría subrayar que se habla de territorio de la Unión Europea. Luego solamente enunciaré una sentencia, al menos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo del territorio lo interpreta de una forma muy amplia. ¿Qué sucede en materia de política de inmigración? Claro que tenemos un espacio común que hay que garantizar, en el seno del cual hay que garantizar la seguridad, y por tanto tenemos que establecer quiénes pueden y cómo pueden acceder a ese espacio común de seguridad. En ese sentido, a través de la política de inmigración, la Unión Europea puede establecer condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países. Sabido por todos. Visados comunes, criterios comunes para la entrada de esos nacionales de terceros países en territorio de los Estados Unidos. Pero además, otra de las de los elementos o de las líneas que se incluyen en la política de inmigración es que la Unión Europea está obligada a prevenir y reducir la inmigración irregular. Y eso respetando por una parte los derechos fundamentales y por otra parte el principio de solidaridad entre los Estados miembros, que es el principio que se ha aplicado en el establecimiento del sistema de cuotas en la crisis actual. Y por último, dentro de ese sistema o de esa política de inmigración, obviamente se tiene que elaborar una política común de asilo que conduzca a el establecimiento de un sistema común de asilo. En este punto es importante señalar que el sistema post-Lisboa es distinto al anterior por la sencilla razón de que el Tratado de Lisboa establece que existe una política común de asilo, que hasta ese momento estaba en el asilo estaba más en el ámbito de la cooperación en asuntos interiores, y actualmente es una política de la Unión Europea, dejando, por tanto, de estar en el ámbito de la intergubernamentalidad y teniendo, por tanto, el Tribunal de Justicia competencia en materia de asilo. Bien. En cuanto a cuál es la política de asilo o cómo podemos entender la política de asilo llevada por la Unión Europea. Algunos datos para situarnos. Como tienen ahí, de los 230 millones más o menos de inmigrantes que se mueven por el mundo, que existen en el mundo, de esos 230 millones, 10 millones, según ACNUR, son refugiados. Y también, según ACNUR, en el año 2014 se registraron en Europa 866.000 solicitudes de asilo, de las cuales fueron recibidas por los Estados miembros de la Unión Europea 570.800. Es decir, que los Estados miembros de la Unión Europea recibieron un 44% más de solicitudes de asilo en el año 2014 que en el 2013, y además los países miembros de la Unión Europea reciben el 80% de las solicitudes de asilo que se reciben por parte del continente europeo, incluidos los Estados no miembros de la Unión Europea. Partiendo de esta realidad, lo que pretende la política de asilo es armonizar los procedimientos de asilo de los Estados miembros mediante la instalación de un sistema común de asilo. Es decir, primero, dar que es un espacio común, supuestamente, los nacionales de terceros estados que se encuentran en el territorio de un Estado miembro deberían tener un estándar común de tratamiento. Primera cuestión. Segundo, dado que una vez que entran en el espacio común europeo pueden circular libremente por el espacio común europeo, es necesario que se establezcan criterios comunes para el acceso. Pero parece que estamos hablando de un tema de control de migración. Pero resulta que el asilo es un derecho fundamental. Es decir, el asilo como derecho fundamental está recogido en textos internacionales, declaraciones de derechos humanos, los pactos civiles de derechos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, y también está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su artículo 18, que recoge el derecho de asilo, y en el artículo 19, que se recoge la obligación de no devolución, de no refugiar. En este sentido, es curioso ver cómo el Convenio Europeo de Derechos Humanos no recoge el derecho. Pero además de que esté recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que, como se ha dicho esta mañana, tiene el mismo valor que los tratados constitutivos, tal y como se establece en el Tratado de Lisboa, el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que esa política, o determina que esa política de asilo que tiene que elaborar la Unión Europea, debe hacerla con respeto de la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados del año 51 y su protocolo adicional de 1961. En base a todo esto, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Ha establecido, por una parte, la Directiva 2011/95 de la Unión Europea sobre normas mínimas en materia de asilo y lo que se denomina como paquete de asilo adoptado en el año 2013, que, como ven, recoge estas dos directivas sobre procedimiento de acogida y dos reglamentos. Simplemente, y luego si quieren hablamos del tema en el debate, es importante tener en cuenta que en el ámbito de las regulaciones de la Unión Europea, en los reglamentos y en las directivas, no se establece cuál es la definición del derecho de asilo, que entendemos por persona con derecho de asilo, y se utiliza como parámetro de definición el artículo 1A2 de la Convención de los Refugiados del año 51. Esto puede ser, en cierta medida, negativo o restrictivo. En relación a la vía jurisprudencial, creo que hay dos sentencias esencialmente importantes en este ámbito, que son la Hirsi-Yama de 2012, pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se establece que la entrega de o la devolución de inmigrantes apresados en alta mar puede constituir violación del artículo 3 del convenio. Y otra de las sentencias interesantes es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2013, en la que se considera a los homosexuales como un grupo social que puede ser objeto de persecución en su país de origen y, por tanto, beneficiario del derecho de asilo. Y para terminar, vemos el vídeo, espero que no sea muy largo. obviamente ningún vídeo va por el amor, con lo cual, pero sí que creo que es importante tener el mensaje de que hay que hacer las cosas con humanidad y responsabilidad. Y también creo que la Unión Europea debe ser consciente de que no se puede. No se pueden tratar del mismo modo el régimen de asilo en situaciones individuales que el régimen de asilo en una situación de crisis por un conflicto o por un conflicto concreto que ha generado la movilización de personas de varios países del entorno. Que hay que aplicar una política concreta. Muchas gracias y perdón por el exceso en el uso de la palabra.